Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Nuestra ciudad está llena de patrimonio, de calles que hablan de siglos de historia, pero ¿realmente conocemos y valoramos lo que nos rodea? El conocimiento no es solo admiración, es también responsabilidad, cuidar lo que recibimos y transmitirlo. Mientras reflexionamos sobre nuestro legado, muchos jóvenes se enfrentan a otra realidad más dura. Vivir aquí se ha vuelto un lujo. Alquileres que suben sin control, salarios que no acompañan y con ello se pierde algo más que un techo. Se pierden proyectos, ideas nuevas, energía para construir comunidad. ¿Qué futuro puede tener una ciudad que no deja espacio a quienes lo heredarán? Y voy más allá porque cada día nos atrapan con crispación política y titulares veloces que parecen incendiarlo todo, pero que casi nunca hablan de lo que de verdad importa. Nos acostumbramos al ruido constante y olvidamos mirar lo esencial. Así que yo creo que es hora de cambiar la mirada y sí, está bien valorar nuestro patrimonio, pero también debemos abrir puertas a los jóvenes y priorizar lo que construye, porque solo así al final podremos ser un lugar donde la historia y la vida no estén enfrentadas, sino que caminen juntas. Muy buenas tardes, por fin es viernes y ya te invito, como cada viernes hasta a estas horas, a que te mires en este espejo de la iglesia. Te mando, como siempre, los saludos de Marta Santiago desde el control de sonido. Recibe los de quien te habla, Laura García. ...500 son muchos años, así que no nos queda más remedio que seguir celebrando el quinto centenario de la construcción de nuestra catedral. Y estos días, ayer y hoy, todavía está allí en el Palacio Episcopal, está acogiendo el Congreso Internacional Fe y Materia, una cita para reflexionar sobre el arte, la historia y la espiritualidad de nuestra Iglesia Madre. Alguien que conoce de dentro este congreso y que está allí mismo, en el Palacio Episcopal, es Sirga de la Pisa Carrión, historiadora del arte y profesora de San Pablo CEU. Muy buenas tardes, Sirga.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Lo primero, gracias por dedicarnos estos minutitos. Estás allí disfrutando de este congreso. Gracias por salirte y atender a la llamada de COPE, Sirga.
Encantada, porque encantada de compartir con todos los oyentes los momentos que estamos viviendo desde ayer en este congreso tan interesante, que agradezco desde aquí de nuevo a don Rafael Arcos, deán de la catedral, y a todo el cabildo de la iniciativa que han tenido de ponerse a organizar este congreso que ha reunido a una variedad enorme de especialistas en el patrimonio, que abarca unos conceptos mucho más cercanos también, como es la comunicación de las obras de arte, saber interpretarlas, el preguntarnos cómo se conservan, cómo han llegado hasta hoy en día, y hemos tenido la maravilla de poder escuchar desde especialistas en relojes a textiles, pintura, bueno, hemos tenido unas ponencias que vamos, se van a publicar y que animo a todo el mundo a que sigan, porque van a ser unos contenidos que aportan una cantidad de información y bueno, podemos ver una cantidad de curiosidades enormes cuando se publiquen.
Y lo que queda, porque bueno, hasta esta tarde no será la clausura, hablabas de un montón de sí, personas diferentes, casi medio centenar de participantes divididos, pues sí, bueno, ¿no? Para, yo creo que por una mejor organización, en una docena de paneles. No sé, Sirga, tú como miembro de ese comité organizador de este congreso, ¿qué objetivos os habéis marcado con esta propuesta académica?
Pues el objetivo más importante era conocer todavía mejor la Catedral de Segovia, o sea, dedicar estos dos días al conocimiento profundo. Y para eso organizamos una llamada a comunicaciones, lo que se llama Call for Papers, para que todo el mundo que tuviera algo que aportar, pues quisiera venir y presentarse a comunicar esas pequeñas investigaciones, que por eso resulta tan impresionante ver cómo desde distintos profesiones y entornos académicos, pero también guías o, pues por ejemplo, hemos tenido una interesantísima de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos ha llevado a ver la catedral y sus piedras de una manera completamente distinta de lo que pensábamos. Entonces, se presentaron toda una serie de comunicaciones, que hubo una selección, lamentablemente hubo que dejarlas antes fuera porque ha sido una acogida enorme, y entonces en todas estas ponencias pues se han organizado por temas, pues iconografía, bienes muebles, arquitectura, maestros constructores, archivo y documentación, que voy a decir, de los archivos, que son el pilar fundamental de toda investigación, y también, no puede ser de otra manera, los retos a los que se enfrentan las catedrales, y también, importantísimo, cómo comunicar. Entonces, tenemos personas que vienen del mundo de la comunicación, han participado catedrales como la de Malta, la Catedral de Puebla, vienen también de la Catedral de Sevilla, de la Institución Colombina de Sevilla, tenemos profesores de casi de todas las universidades españolas, impresionante. Y entonces, bueno, por eso animo muchísimo, porque las ponencias son en 2 días, han sido muy apretadas por la cantidad de comunicaciones que hemos que había que presentar por su nivel, y entonces, claro, muy muy rápidamente, pero todo esto que se cristaliza en la publicación, que es más lo que queda para siempre, y es lo que tiene toda la vocación el Cabildo y el DEAN, aportar todo ese conocimiento a la Catedral de Segovia para que quede ya para siempre.
Claro, al final ha habido una heterogeneidad de temas, desde muchas perspectivas diferentes, también muy internacional, porque, bueno, como tú nos estás diciendo, ¿no? Universidades e instituciones de diferentes países. No sé cómo lo habéis hecho, cómo las habéis organizado para que sea, dentro de ese perfil técnico, también sea accesible a un público que no sea demasiado especializado.
Claro, es verdad que se hace un esfuerzo, porque es verdad que lo académico y lo profesional priman, no puede ser de otra manera, pero las comunicaciones intentan desde luego hacerse accesibles a todos los públicos. Hombre, también está muy bien, todas estas ponencias vienen con PowerPoint, con ilustración de imágenes, y luego hay también debates que uno puede, si pues, se queda con una duda o algo, puede preguntar. Luego también durante los cafés, que están pensados para el networking que decimos hoy en día, o poder conocer a profesores y hacerles preguntas o dudas que tengan que dado. Y entonces, bueno, ese es el otro objetivo, que es el humano, que es el poner en contacto, pasar un momento en comunidad de conocerse, porque es verdad también que todos los profesionales del patrimonio, de la historia, del arte, de la cultura, pues a veces también no son las profesiones quizás más solicitadas o más buscadas, porque son trabajos difíciles de encontrar, ¿no? Pero es un momento fenomenal. Estoy también quería destacar la cantidad de jóvenes investigadores que han querido presentarse a estas ponencias, que nos deja desde luego una idea muy gratificante sobre el futuro de nuestras profesiones. Tenemos que ser conscientes que esta riqueza patrimonial que tiene Segovia, pero y que tiene España entera, necesita generaciones futuras que quieran hacerse cargo de ellas y mantenerlas a lo largo de los siglos que vendrán por delante.
Una de las preguntas que te quería hacer, porque al final uno de los retos, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para esa conservación del patrimonio, ¿no? y la interpretación ya no solo del patrimonio de nuestra catedral que ahora celebramos, sino de todo el patrimonio que tenemos en nuestro país y en el mundo, es que las nuevas generaciones sigan queriendo, ¿no? Trabajar con ello.
Yo personalmente me he quedado estos 2 días muy muy tranquila, porque veo además eso, mucha ilusión, muchas ganas de participar en España y fuera de España. Hemos tenido también, por ejemplo, una ponente del Instituto del Patrimonio Cultural, que es el que se ocupa de la restauración y conservación, interesantísimo, nos ha contado todo lo que hay de la Catedral de Segovia en sus archivos. Entonces, bueno, pues eso ha sido hilvanar información diversa, apuntalar la existente, acopio de las nuevas investigaciones, y bueno, por eso, como las jornadas hay que vivirlas, pero queda para siempre lo que se publicará.
Eso es.
O sea, que muy contenta, la verdad, estamos, y volver a expresar todo mi agradecimiento a un DEAN y a un Cabildo, que los considero ejemplares por esta iniciativa, porque a veces, claro, los cabildos tampoco es un reto para ellos, porque tampoco, son muchas profesiones, es todo un, y vamos, no, nada más que volver a mencionar y reiterar mi agradecimiento, porque claro, cumplen su función también de ayudarnos a mantener todo esto para el futuro.
Muy brevemente, Sirga, antes de despedirnos, con tu experiencia y con lo que estás viviendo estos 2 días en el Palacio, si tuvieras que definir en una frase a nuestra Catedral de Segovia, ¿cómo lo harías?
Pues es una catedral tan especial. Es que quizás es una palabra no muy importante, pero ese paso que tiene entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hemos tenido, por ejemplo, una ponencia que lo ha expresado magníficamente con un arquitecto, Alejandro Cervilla, que es arquitecto y poeta, que espero eso, que disfrutéis muchísimo cuando esté publicado, porque verdaderamente lo que sugiere la Catedral de Segovia es poesía.
Sirga de la Pisa Carrión, te dejo, que sigas disfrutando de las ponencias de este congreso. Muchísimas gracias por querer compartirlas con todo Segovia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Dos voces segovianas van a ser las protagonistas del tradicional villancico a San Frutos. Marco Rubio Rodríguez, del Colegio Claret, y Laura Sanz Sanz, de la Escolanía de Segovia, serán quienes pondrán su talento y su voz al servicio de esta cita tan esperada, y lo harán un año más bajo la dirección de Francisco Cabanillas, conocido por ser el director de la Unión Musical Segoviana. Como cada año, ya sabes que el villancico va a sonar en nuestra catedral el sábado 25 de octubre a las 12 del mediodía, reuniendo a músicos y a voces de toda la diócesis. Y ya sabes también que es un acto abierto, así que si tocas un instrumento o tienes buena voz, el Cabildo te invita a participar en los ensayos. Apunta los días 20 y 21 de octubre para cantores y los días 23 y 24 para cantores e instrumentistas. Así que tienes esa cita. Siempre recuerda, a las 7 de la tarde en el trascoro de la catedral. Te esperamos el día 25 de octubre en ese villancico y después en la Eucaristía Solemne, presidida por nuestro obispo Don Jesús, que pondrá el broche a esta celebración llena de música, fe y tradición segoviana.
Es el turno de Generación Esperanza.
Hoy en esta sección, en la que conectamos un poquito con la llamada Generación Z, vamos a poner el foco en una de las cuestiones que más preocupa a nuestros jóvenes en todo el país, en toda España, pero también especialmente en Segovia, y les hablo, como no podía ser de otra manera, de la vivienda. Y para hablar de ello, cómo no, Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Hoy al otro lado del teléfono, te robo un ratito de tus vacaciones. Gracias por querer acompañarme a un estando de descanso.
Es un placer. Además, lo estoy haciendo desde una ciudad portuguesa llena de gente joven, como es Coimbra. Ya Oye, saben que pues, aquí está la universidad.
Pues me alegro de que de alguna manera nos estés trayendo tu juventud y la juventud del país vecino también a estos micrófonos de COPE. Vamos a hablar de la vivienda, pero antes de hablar contigo, sí que me gustaría que nuestros oyentes escuchasen de manos de un profesional, de manos de Mariano Mateo, que es agente inmobiliario, cómo está el sector inmobiliario en Segovia.
Hola, Laura. En relación a la pregunta que me haces sobre la situación de los jóvenes en el mercado inmobiliario actual en Segovia, te quiero decir que está complicado, tanto en alquiler como en compra. En alquiler hay poca oferta de vivienda disponible. Además, mucha de la oferta va destinada para estudiantes de la IE o de la UBA. Los precios han subido muchísimo en los últimos años y los salarios no han evolucionado de la misma forma. Una persona joven o no tan joven que se quiera emancipar o vivir solo, ahora mismo es muy complicado. Si no son dos, una pareja o dos amigos o algo similar, es muy complicado que puedan llegar a pagar el alquiler actual más los gastos. La inseguridad y la reticencia de los propietarios ante ciertos perfiles también hace que se les dificulte. La gente prefiere a una pareja más asentada que a una pareja joven. Luego, respecto a la compra, el principal problema que hay es la falta del ahorro inicial para dar la entrada. Los bancos exigen entre un 20 y un 30% de ahorro para hacer frente a la parte que no financian y a los gastos. Con los sueldos bajos que tenemos, y además muchos de ellos que no son estables y son temporales, hace muy complicado que puedan tener ahorrado esa cantidad de dinero. Además, igual que pasa en alquiler, la oferta de viviendas en venta también es muy bajita. Además, ha subido mucho en todas las zonas y hace que una persona joven que lleve poco tiempo trabajando sea imposible de comprar en Segovia. En consecuencia, tenemos una imposibilidad casi total de personas jóvenes que pueden acceder a una vivienda, ya sea en venta o ya sea en alquiler.
Vamos, que con lo bonita que es Segovia, qué pena, Víctor, que tengamos este gran problema con la vivienda para los jóvenes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero es que está ocurriendo tanto para los estudiantes que vienen de fuera como para los mismos segovianos que allí residimos y que queremos, pues, hacer vida, ¿no? Está haciendo que todo el proceso se retrase y la edad de emancipación sea cada vez más alta, ¿no? Antiguamente la edad de emancipación, pues, iba a ser, pues, más o menos edades en las que entre las que estoy yo, pero yo creo que cada día es mucho más complicado por lo que estamos viendo del tema de acceso a la vivienda.
Si leemos los titulares de los últimos meses en los medios, tanto locales como nacionales, pues se nos complica un poco, se nos oscurece, porque dicen que Segovia se convierte en la ciudad más cara de Castilla y León para comprar vivienda, Segovia se queda sin pisos, el mercado inmobiliario se vacía mientras los pisos siguen al alza, volvemos a ser la ciudad también donde más sube el alquiler o se nos convierte la misión en casi imposible. ¿Qué hacemos, Víctor?
Pues es un poco una locura, porque bien, si alguien se va de viaje, puede echar el Euromillones, así haciéndolo modo gracioso, ¿no? A ver si tiene suerte, pero es verdad que es un problema grandísimo. Ya hablando seriamente, es un problema grandísimo el acceso a la vivienda de los jóvenes, lo cual hace que, como decía antes, la edad de matrimonio, la edad de intentar tener una familia, pues sea mayor la edad, más alta, ¿no? Estamos, según datos del INE, en 36 años, es la media del matrimonio.
Los que tengo yo, menos mal que ya he cumplido, ¿eh?
Pues sí, es que es una locura, la verdad, hay que decirlo, y es cierto que el Consejo de la Juventud de Castilla y León hizo que, vamos, en el estudio que hizo el año pasado, que se puede encontrar algún artículo sobre ello, dicen que Segovia es la más cara, como bien decías. Y es que es cierto que con los salarios bajos que actualmente existen, es que con lo que uno se gasta en el alquiler de un piso, más luego lo que destina a, pues, lo típico, ¿no? La comida, el mantenimiento de la casa, que a veces va aparte. Incluso, ¿no? Lo del tema de
los gastos, internet, eso es.
De la luz, que eso ya va aparte también, pues al final que queda casi prácticamente números negativos para muchas personas, y por eso tiene que vivir en las casas en las que residen actualmente con su familia actual.
No sé si te ha dado tiempo a hablar con algún joven por allí en Portugal para ver si nuestros vecinos lo tienen mejor o no.
Pues aquí en Coimbra no, pero tengo algún que otro amigo portugués, ¿no? De cuando estuve yo de Erasmus, y yo creo que están un poquito en la misma situación. Quizá en algunas zonas un poquito mejor, en otras peor, como pasa en nuestro país, ¿no? Que como decimos, Segovia es de las más caras, y hay otros puntos en Castilla y León, como por ejemplo Zamora, que es un poquito menor el importe que hay que destinar para el alquiler mensual.
Víctor, gracias por dedicarnos un ratito de tus vacaciones, por comentar con nosotros este problema de la vivienda. Espero que la próxima semana pueda tenerte aquí cerquita. Disfruta.
Muchísimas gracias, Laura. Un placer poder hablar de estos temas que creo que son muy interesantes, tanto para los jóvenes de Segovia que nos escuchen, como para todos los oyentes y que conozcan de primera mano, pues, los problemas y las preocupaciones de los jóvenes.
Nosotros nos vamos a despedir dejándoles, como siempre, este audio de Carmen Guaita con sus parábolas. Les espero el próximo viernes a la misma hora.
El cuerpo. El hombre no es ni ángel ni bestia, ni espiritual ni carnal. Es a la vez lo uno y lo otro. El hombre es una planta enraizada en la tierra de la que extrae su sustancia, mantenido por el ritmo de su destino. Pero ese destino es superior y atraviesa su vida como una corriente de savia que, sin arrancarle del suelo, lo lleva cada vez más arriba. Es una cita del filósofo Emmanuel Mounier. Existe una planta enraizada en el presente de un huerto, un jardín, un bosque, una historia concreta. Se alimenta de la savia que fluye desde abajo, nutricia en el encuentro y la aceptación de la tierra. En ella, lo corpóreo y sólido se eleva hasta lo más alto, en un impulso inevitable, pero sin arrancarse nunca del suelo. Como una planta, así es cada persona. Aunque la metáfora del ser humano como árbol está en el lenguaje cotidiano, y uno va echando raíces, andando por las ramas y dejando su herencia en hojitas, esta definición que escribe Mounier sigue siendo de las más bellas. En la vida de todos hay momentos, ante el nacimiento de un niño, por ejemplo, o ante la muerte, en que nos anonada la sensación de ser a la vez ángeles y bestias. Y al igual que todos nuestros prójimos de la tierra, nos hemos comportado como ángeles y como bestias de manera sucesiva, en el mismo día, tal vez en los 60 minutos de una misma hora. Hemos abrazado las raíces como una necesidad instintiva, y hemos levantado la vista hacia las nubes para poder respirar mejor. El primer encuentro de la vida se establece con nuestro propio cuerpo. Cuando el recién nacido chupa sus deditos gordezuelos o estira al máximo las pequeñas piernas. Cuando no distingue aún entre la sonrisa de su madre y su propio rostro, es el cuerpo solo quien aletea con el impulso de la vida, mientras la conciencia espera el gran descubrimiento que la armará para siempre. Hay otros que no son yo. De igual forma, para cada ser humano el primer encuentro de la jornada suele ser con su cuerpo, los párpados que pesan o la espalda que duele. ¿Qué puedo hacer con este cuerpo mío irrepetible?, lloraba el poeta Ossip Mandelstam. Recuerda, cuerpo, cuándo fuiste amado, cuándo te miraron con amor, escribió pleno de sensualidad Constantinos Cavafis. La sensualidad, tan denostada ayer y hoy tan aplaudida, sufre con el malentendido de considerarla en una sola de sus acepciones, que por cierto, no es la primera en los diccionarios, aunque sí lo sea en los anuncios de perfumes. Sensualidad es, en principio, la interacción deleitosa del ser humano con su entorno a través de lo que percibe por los sentidos. Trasciende la mera sensorialidad y nos conduce a un encuentro singular con la belleza que está creada para ser amada por el ser humano. Cada jornada de la vida nos trae el regalo de la sensualidad sencilla, más valiosa cuanto más sencilla, que es un verdadero encuentro con el sabor del pan, el olor de la hierba, el tacto de la madera pulida, la vista de un recuadrito del cielo, el sonido de una voz que dice nuestro nombre. Los sentidos nos abren como una llave maestra las ventanas de la imaginación y la memoria. Ese cuerpo nuestro que nadie puede abarcar en su insondable complejidad es el receptáculo capital del tiempo y de la vida. Le debemos respeto, cuidado, amor humilde y generoso. Le debemos un esfuerzo de la voluntad para evitar ese maltrato ciego de los vicios y los daños que lo agostan. Con él es con quien debemos subir cada vez más arriba. El mayor secreto del alma debe de ser que está alojada en un frágil, falible, mortal, divino.
Nos vamos, no te olvides de disfrutar de este fin de semana. Yo te espero, como siempre, dentro de una semana. Sigues escuchando toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.